Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: Pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Quiero hablarle, hermanos, un poquito acerca como lo que he llamado levántate y ve al desierto. Bueno, a mí me gustaría que al final de este servicio, al menos usted se lleve este mensaje: levántate y ve al desierto. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos, incline su cabeza. Vamos a orar. Señor, mi Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que nos das de poder estar en tu casa. No hay mejor lugar, Señor, en donde tus hijos pueden estar más que aquí, Señor, conociendo tu voluntad, aprendiendo más de ti, Señor. Y por qué no, Señor, reconociendo aquella gran necesidad que nuestro mundo tiene respecto al evangelio, Señor. Bendice tu palabra, úsala, Señor, dame gracia, dame de tu poder, y que ninguno de los que estamos aquí, Señor, salga sin que tú hayas tocado algo en su corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. La Biblia nos enseña, hermanos, que cuando Cristo vino a este mundo, antes de ascender a la gloria, después de su resurrección, claro, Él le dejó un mandamiento a la iglesia, y eso lo encontramos, hermanos, en Hechos capítulo 1, versículo número 8. Si usted va para allá, hermanos, encontramos el mandamiento que se le da a la iglesia. Dice la Biblia: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, la iglesia, cuando escuchó este mandamiento de parte del Señor, hermanos, por los capítulos subsecuentes que leemos, hermanos, nos damos cuenta que la iglesia mal comprendió el mandamiento que Dios les había mandado hacer. Porque, mis hermanos, claro, ellos estaban predicando el evangelio, ellos estaban hablando al pueblo, testificando de Cristo, pero no de la manera o no de la forma correcta como Dios lo había mandado hacer. El mandamiento, mis hermanos, era en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, ellos pensaron que el mandamiento era progresivo. Primero me enfoco en Jerusalén, después de que termine Jerusalén nos vamos hacia Judea. Después de que también terminemos Judea, bueno, nos vamos hacia Samaria. Y después de que terminemos Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero, hermanos, no era la manera en que Dios quería que se hiciera la orden que les había dado hacer. No era progresivo, hermanos, era simultáneo. Mientras se predicaba en Jerusalén, al mismo tiempo debía predicarse en Judea, y al mismo tiempo en Samaria, y al mismo tiempo hasta lo último de la tierra. De esa manera, mis hermanos, se tenía que predicar el evangelio. Hermanos, para Dios no existe la media obediencia. Muchas veces, mis hermanos, decimos: pero es que sí estoy procurando hacerlo, es que sí lo hago a mi manera. Hermano, nunca es a nuestra manera, siempre es a la manera de Dios, como Dios lo manda hacer. ¿Recuerda usted, hermano, lo que Dios le dijo al rey Saúl por medio del profeta Samuel? Tú no obedeciste. Dios te mandó exterminar al pueblo de Amalec, pero le guardaste la vida a Amalec. Y no solamente eso, también guardaste la vida de aquellos animales, y tu excusa es que para ofrecerlo a Dios, cuando Dios te dijo, extermínalo todo. Pero es que sí obedecí. No obedeciste. Hermano, ¿es obediencia o es desobediencia? ¿O es frío o es caliente? Pero, hermano, no hay tibieza, no hay media obediencia. Vea lo que dice en Hechos capítulo 8, versículo número 1. Bueno, muchas veces Dios permite ciertas circunstancias para que obedezcamos a como Él quiere que lo hagamos, hermanos. Hechos capítulo 8, versículo número 1, dice la Biblia: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Seguían en Jerusalén, hermanos. Y Dios, hermanos, no es que mandó la persecución, permitió esta persecución para que la iglesia, mis hermanos, se pusiera las pilas. Porque seguimos leyendo, hermanos, dice: y todos fueron esparcidos por las tierras, adivine de dónde, hermanos. A esos lugares donde ellos todavía no habían ido y que el Señor les había mandado ir. Dice: por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y si leemos el capítulo 4, hermanos, vemos qué hicieron cuando salieron. Versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hermano, es aquí donde uno hace la pregunta: ¿hasta dónde tendrá que llegar Dios con nosotros para que obedezcamos a como Dios quiere que nosotros lo hagamos? Estábamos en León, hermanos. Le voy a contar esta historia, hermanos. No sé, a lo mejor usted se la sabe. Si usted se la sabe y la estoy contando mal, me puede, hermanos, reconvenir, decir cómo fue esto, hermanos. Pero me contaron la historia de estos misioneros. El hermano llegó bien contento con su esposa, diciéndole: mi amor, Dios me está llamando a África. Dios quiere que vayamos. Él quiere que vayamos allá a levantar una obra. Y la mujer, hermanos, cuando escuchó África, ¿África? Yo no voy a ir a África. ¿Sí sabes que en África está la malaria? ¿Qué va a suceder si a mi hijo le da malaria? Mi hijo se puede morir. Yo no voy a ir a que mi hijo se me muera nada más. ¿Sabes qué? Si tú te quieres ir a África, tú vete, pero yo me voy a quedar aquí en México. Y así se quedó. Pasó el tiempo, hermanos. El niño cayó gravemente enfermo al punto de llegar al hospital. Ya los doctores no podían hacer nada por este niño. Le dijeron a los padres: solamente falta esperar la muerte. Cuando la madre escuchó esto, hermanos, ella fue a Dios orando, preguntándole a Dios: ¿por qué te estás llevando mi hijo? Y como si Dios le contestase en medio de esa oración: no es necesario quitarte a tu hijo cuando estés en África. Te lo puedo quitar aquí, aún en México. Ese niño es mío, ese niño me pertenece. Yo te lo di para que lo encamines. Pero ese niño es mío. Y si es tu excusa para no ir a África, bueno, pues. Y ahí fue donde la hermana comprendió el llamado de Dios para sus vidas. Hermano, muchas veces Dios permite circunstancias duras, circunstancias difíciles, para que, hermano, reaccionemos. Y para que comprendamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y hermano, Dios no quisiera llegar a ese punto. Ningún pastor desea que sus ovejas, que los hermanos, que sus congregantes lleguen a ese punto. Pero mis hermanos, Dios es un padre amoroso que va a ver por sus hijos. Y hermano, déjeme decirle, el evangelio ya se estaba predicando en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Pero mis hermanos, aún faltaba un lugar en donde el evangelio necesitaba predicarse. Vemos allá, hermanos, en el versículo número 26, que aunque no lo notemos a simple vista, el versículo número 26, hermanos, nos enseña o nos habla de ese gran amor de Dios que tiene para que cualquier persona escuche el evangelio. Esa preocupación que Dios tiene para que otros escuchen de Él y le acepten como el Salvador. Hermano, aquí quizá no lo vemos, hermano, pero no lo notamos, pero es lo que encontramos y quiero mostrárselo, hermano. Dice el versículo número 26: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate. La primera cosa, hermanos, que yo noto aquí, hermanos, es que el ángel le dice a Felipe: Felipe, levántate. Como si Felipe a lo mejor estuviera sentado, o como si Felipe estuviera acostado, quizá. Ahora, hermanos, yo soy de los que no creen que Felipe estuviera holgazaneando o estuviera de flojo. Porque leyendo el contexto, hermanos, Felipe había llegado a Samaria por causa de la persecución y en Samaria no se quedó con los brazos cruzados. Hermano, en Samaria él vio la necesidad de predicar el evangelio, empezó a predicar, gente empezó a venir a los pies de Cristo, la gente empezó a asistir a la iglesia. Había un avivamiento, mis hermanos, tremendo ahí en Samaria, que Felipe había... No quiero decir que todo es para Felipe, ¿verdad? Pero Dios estaba usando grandemente a Felipe ahí en Samaria. Felipe estaba trabajando. Y yo creo, hermanos, que Felipe llegó a un punto de un cansancio. Porque somos carne, mis hermanos. A final de cuentas nos cansamos. Somos hombres, somos polvo de la tierra. Y yo creo, mis hermanos, que a lo mejor Felipe estaba a punto de tomar asiento, o estaba a punto de quizá 15, 10 minutos de una siesta para después volver a seguir y seguir haciendo la obra de Dios. Pero es en ese momento, mis hermanos, cuando llega este ángel, le dice: Felipe, levántate. Felipe, no es tiempo de descansar. Felipe, es momento de seguir haciendo la obra de Dios. Hay un trabajo más que Dios te está encargando que tú hagas, Felipe, levántate. Y hermano, la obra de Dios no requiere que el cristiano esté descansando. La obra de Dios necesita que el creyente, que los hijos de Dios, aquellos que hemos creído, nos pongamos las pilas, trabajemos, hagamos algo para nuestro Dios. Y yo sé, mis hermanos, se entiende muchas veces, a veces llega un cansancio a nuestras vidas, pero es ahí, mis hermanos, donde Dios quiere mostrarnos sus fuerzas, para que ya no hagamos la obra de Dios en nuestras fuerzas, sino para que la hagamos en las fuerzas de Él. Isaías, mis hermanos, capítulo 40, por favor, hermanos, Isaías, capítulo 40, versículo número 29, hermanos, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hermano, Dios, las matemáticas de Dios, mis hermanos, son muy diferentes a las matemáticas de cada uno de nosotros. Porque si usted agarra el cero, mis hermanos, y lo multiplica por un número superior, hermano, siempre le va a dar cero. Pero las matemáticas de Dios, mis hermanos, son sumamente diferentes. Porque las matemáticas de Dios, ese cero, cuando lo multiplica por algo, da algo, mis hermanos, sale algo. Y hermano, dice la Biblia que Dios está listo cuando ya no hay fuerzas, cuando ya no podemos seguir adelante, cuando decimos ya no puedo más. Hermano, ahí es donde Dios dice: mira, yo te doy de mis fuerzas para que sigas haciendo mi obra. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hermano, cuántas veces, estaba hablando con un pastor hace un momento, hermanos, antes de salir, y el pastor me decía cómo el cristiano, cuando llega a la iglesia bien animado, bien motivado, haciendo y deshaciendo en la iglesia y esto y aquello, y preguntando qué hago, qué se necesita, pero pasa el tiempo y ese ánimo que antes había, ese servicio que antes tenía, como que se pierde. ¿Por qué? Porque se habrá cansado. No sé, mis hermanos, pero hermano, no es momento de descansar, es momento de seguir haciendo la obra de Dios. Muchas veces, mis hermanos, nos cansamos, porque dice ahí en Hebreos capítulo 12:3, que dejamos de poner nuestra mirada en el lugar correcto. Y empezamos a mirar lugares incorrectos, empezamos a mirar personas incorrectas. Hebreos capítulo 12, mis hermanos, versículo número 3, dice aquí la Biblia: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque cristianos muchas veces se desaniman, ya no quieren nada de la vida cristiana, tiran la toalla, como decimos comúnmente. ¿Por qué? Porque empezaron a mirar a aquel hermano, a aquella hermana, a compararse, decir: bueno, ¿y a mí por qué se me exige tanto? Mira a ese hermano, mira a esa hermana, él está bien contento, él está bien tranquilo, hace cuando quiere, si puede lo hace, y viene a la iglesia, si le nace en el corazón, este hermano está bien tranquilo con la vida cristiana que tiene, ¿y a mí por qué? ¿A mí por qué se me pide esto y se me pide aquello y se me exige esto y se me exige aquello? ¿A mí por qué? Y hermano, no. nos empezamos a cansar cuando nos comparamos con otros, mis hermanos. Cuando la Biblia dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Hermano, cuando nos comparamos con Cristo y miramos a Cristo, mis hermanos, podemos decir, no he hecho nada, no he dado nada, no he sacrificado nada. Y es ahí, mis hermanos, cuando nuestro ánimo se vuelve a levantar. Porque nuestro Cristo está listo para motivarnos, para ayudarnos en aquellos momentos que ya no queremos seguir adelante. Nuestro Cristo hizo más que nosotros, mis hermanos, lo dio todo y sufrió hasta la muerte y muerte de cruz. Quizá hay alguien aquí, hermanos, que ya esté cansado del mundo. Quizá hay alguien aquí que dice, ya no quiero más esta vida, ya me cansé, quiero algo diferente, necesito algo diferente. Bueno, Cristo está listo para decirte, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo está listo para darnos un motivo de vida. Cristo está listo para darnos un propósito para nuestra vida. La Biblia nos enseña, hermanos, en Hechos capítulo 8, versículo número 26. Quizá Felipe, cuando escuchó el mandamiento de ese ángel, solamente dijo, pues Señor, ayúdame. Estoy cansado, me duelen los pies. No sé qué habrá dicho Felipe, a lo mejor en su mente, pero hermano, recobró fuerzas. Y seguimos leyendo, hermanos, la orden de este ángel. Le dice en el versículo número 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hermano, lo manda a descender y me llama la atención, hermanos, que hacia un lugar en donde se encontraban sus enemigos. Yo no sé, hermanos, si usted se acuerda que hace como un año y medio, quizá un poquito más, no me acuerdo muy bien, hubo un problema entre Gaza e Israel, que Gaza bombardeó a Israel. No recuerdo exactamente cómo fue el panorama, pero sucedió eso, hermanos. Yo me acuerdo, hermanos, escuchaba a cristianos por todos lados decir, Cristo viene, le señales antes del fin. Y hermano, somos conscientes, Cristo ya viene. Estamos más cerca de eso cada vez más. Pero hermano, no debería alarmarnos una guerra que hay entre países vecinos con Israel. Porque mis hermanos, una pelea con Gaza lo ha existido desde Génesis, mis hermanos. Abraham tuvo problemas con gente de Gaza, Isaac con gente de Gaza, Sansón lo tuvo con gente de Gaza. Hermano, en el tiempo de Felipe, mis hermanos, no era la excepción. Y hermano, aún el día de hoy los hay. Hermano, déjeme decirle, Felipe cuando escucha ese mandamiento, Felipe no empieza a renegar. Felipe no empieza a decirle al ángel, oye, pero pues ve a decirle a Dios, ¿cómo que vaya hacia mis enemigos? Es gente que nos ha dañado, es gente que nos ha perseguido, gente que han buscado cómo aprovecharse de nosotros y quieres que yo vaya para ellos. Porque mis hermanos, el mandamiento de Dios es a toda criatura. Hermano, es necesario que usted y yo nos preocupemos por nuestros familiares, pero no solamente por nuestros familiares, también por nuestras amistades. Pero no solamente por nuestras amistades, también por aquellos quienes que vemos en el trabajo, que vemos en la escuela, que vemos en el mercado. Hermano, aún ellos. Pero muchas veces olvidamos a aquellas personas que un tiempo nos hicieron daño. Aquella persona que un tiempo habló mal de usted. Aquella persona que en algún momento le hizo daño a uno de sus hijos. Y hermano, tan resentidos estamos que no estamos listos para predicarles el evangelio a esas personas. Cuando quién sabe, mis hermanos, si a lo mejor usted es el único que puede darle esa vida eterna a través de nuestro Salvador. Claro, mis hermanos, hablándole usted de Cristo. Que por su testimonio esa persona pueda quebrantarse su corazón endurecido que él tenía para recibir a Cristo como el Salvador. No lo sabemos, mis hermanos, pero muchas veces... ¿Mi enemigo y para qué? ¡No! Esa persona no merece. Aún ellos necesitan escuchar del Evangelio. Pero lo que quiero que note, mis hermanos, es esta última frase. El cual es desierto. Oye, hermano, aquí como que algo no cuadra. ¿Al desierto, Señor? Oye, Señor, ¿qué no estás mirando lo que estoy haciendo aquí en Samaria? Oye, mira, estoy predicando el Evangelio, estoy haciendo tu obra, gente está viniendo a los pies de Cristo, hay un avivamiento tremendo aquí en Samaria, ¿y quieres que yo vaya al desierto, Señor? Señor, eso no tiene lógica, eso no tiene sentido, Señor. En el desierto no hay nada, en el desierto hay arena, en el desierto hay en rocas, hay animales ponzoñosos. ¿Qué voy a hacer en el desierto, Señor? Pero notamos en Felipe, mis hermanos, que Felipe no reniega. Felipe no se pone ahí a discutir con el ángel. Oye, ángel, ve, pregúntale a Dios, a ver si no será que en el camino para acá a la tierra como que moviste el mandamiento de Dios, como que te distrajiste en algo y me estás dando algo incorrecto. ¿No crees que se te hace algo ilógico? Hermano, no. Porque, mis hermanos, muchas veces no vamos a comprender los mandamientos de Dios. Pero, hermano, no necesitamos comprenderlos. No necesitamos buscarle la lógica, no necesitamos buscarle el sentido común. Hermano, solamente necesitamos obedecer lo que Dios nos está diciendo. Hermano, no tiene sentido el hecho de decir que Dios nos diga, mira, dad y se os dará. A ver, Señor, ¿cómo es que yo doy y se me va a dar más? Mira, Señor, si yo lo doy, me estoy quedando sin nada, ya no tengo, Señor. Eso no tiene lógica. Pero, hermano, mi lógica es muy diferente a la lógica de Dios. Mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Hermano, no nos pongamos a discutir con Dios. No nos pongamos a pelear con Dios, Señor. Pero eso no tiene sentido. Hermano, muchas de las cosas que Dios nos manda hacer no tienen sentido. Pero tenemos que obedecerlas, porque Él lo está mandando. Y Felipe, mis hermanos, sin comprender, sin entender, vemos a un Felipe que dice en el versículo número 27, entonces él se levantó y fue. Lo que no sabía Felipe, mis hermanos, es que allá en el desierto se encontraba un hombre. Un hombre, mis hermanos, que a lo mejor hace mucho tiempo atrás o hace poquito tiempo atrás había escuchado hablar acerca de un Dios que Israel tenía, un Dios que le había prometido bendición a Israel, que le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, que hizo prodigios, hizo milagros en medio de su pueblo. Y yo creo, mis hermanos, que este hombre deseaba conocer a ese Dios, anhelaba conocer a ese Dios. Quizás estaba pasando por circunstancias difíciles, no, la Biblia no nos lo enseña, mis hermanos, pero vemos a este hombre deseoso de conocer a Dios, mis hermanos, que desde Etiopía hace un largo viaje para llegar a Jerusalén. Hermano, de entre 10 a 15 días es probable, mis hermanos, que este hombre viajó para llegar a Jerusalén en busca de ese Dios de quien antes él había escuchado. Pero, mis hermanos, cuando llegó a Jerusalén, no encontró lo que había buscado. Solamente miró a alguien que vendía ahí unos papiros, partes de la Biblia. Preguntó por uno, cuánto cuesta, lo pagó, se los llevó, volvió a subir a su carro. Y me imagino a este hombre, mis hermanos, haber gastado tanto dinero en ese viaje, tanto tiempo en ese viaje, haber dejado su trabajo tan importante, porque no tenía cualquier trabajo, era un funcionario de la reina allá en Etiopía, mis hermanos, tenía un buen trabajo, lo dejó todo, mis hermanos, para buscar al Dios de quien tenía la necesidad de encontrar. Pero viene en el camino decepcionado otra vez de regreso a su casa. Quizá impotente porque no había encontrado lo que había ido a buscar. Pero es ahí, mis hermanos, donde se encontraba el plan de Dios para Felipe. Que cuando Felipe solamente escucha la voz de Dios, el Espíritu Santo le dice, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acerca y empieza a escuchar algo ahí, como que alguien ahí arriba está leyendo algo de la Biblia. Oye, esos pasajes se me hacen conocidos. Ah, el profeta Isaías. Y luego le toca a Felipe a ese hombre y dice, oye, ¿entiendes lo que lees? Versículo número 31, hermanos. Dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y note esta frase, mis hermanos. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hermano, ¿le ha tocado a usted alguna vez rogar? ¿Ha tenido que rogar en alguna ocasión? Hermano, ¿cuándo hace un ruego. Hermano, el ruego no es ya la última herramienta que tenemos para obtener aquello que buscamos. El ruego no se hace ya de una manera desesperada, hermanos, porque no encontramos otra salida. Hermano, este hombre estaba desesperado, necesitaba conocer a ese Dios de quien anteriormente había escuchado. Hermano, cuando ve a Felipe, que Felipe le hace aquella pregunta, ese hombre reconoce instantáneamente, este hombre tiene la solución a lo que vine a buscar, este hombre tiene la respuesta a todo aquello a todas esas dudas que hay en mi corazón. Y hermano, dice la Biblia que le empieza a rogar a Felipe: por favor, Felipe, súbete al carro, necesito que me expliques, enséñame, Felipe, por favor. Porque mis hermanos, este mundo está rogando conocer de Cristo. Este mundo podrá tener una sonrisa, este mundo podrá decir estoy bien, pero por dentro están rogando un cambio en sus vidas. Allá afuera, mis hermanos, hay hogares en donde hay un padre quizá alcohólico, un padre en donde en el hogar solamente hay violencia, en el hogar solamente hay dolor. Allá afuera, mis hermanos, hay hogares en donde niños se quedan solos en la noche porque la madre no tiene otra cosa más que hacer, más que salir en las noches y vender su cuerpo para poder sostener a su familia. Allá afuera, mis hermanos, hay familias, padres, mujeres que están rogando por sus hijos, que están por allá perdidos, que están por allá agarrados por el narcotráfico, por las drogas, por cualquier cosa, mis hermanos. Hay gente allá afuera, mis hermanos, que está rogando conocer a Cristo. Y nosotros estamos sentados. Nosotros estamos descansando. Oh, yo así estoy bien. Oh, aquí todo bien tranquilo. Cuando la iglesia necesita, mis hermanos, preocuparse y escuchar ese ruego que el mundo está dándole de conocer a Dios. Dice en el versículo número 34, hermanos. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, y estas son ahora las palabras de este etíope: te ruego, Felipe, ya deja de estar callado, Felipe. Felipe, por favor, ya explícame a qué se refiere este pasaje. ¿De qué se trata? ¿El profeta de quién está hablando? ¿Está hablando de sí mismo? ¿Está hablando de alguien más? Por favor, Felipe, tengo esa duda, por favor, ya explícame. Es el problema, hermanos. Nos hacemos sordos a los ruegos que este mundo da por conocer a Cristo. La orden, mis hermanos, no solamente fue para Felipe. La orden es para cada uno de nosotros. Cada uno de los que estamos aquí, mis hermanos, necesita levantarse e ir al desierto de la misma manera. ¿Cómo vamos al desierto, hermano? Preocupándonos por la gente de nuestro alrededor, preocupándonos por nuestros enemigos, preocupándonos por aquella gente de quien no tenemos acceso también. Hay gente en otros países que ruegan conocer a Dios. Y la única forma de que ellos puedan conocer a Dios es enviándoles a alguien para que ellos también escuchen el Evangelio. Vea lo que dice Filipenses capítulo 4. Ya estoy aterrizando, hermanos. Filipenses capítulo 4. Versículo número 14 dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Cuando Pablo usa aquí la palabra participar, hermanos, viene del griego sunkoinoneo. Sunkoinoneo, hermanos, quiere decir participar en la compañía, al lado de. Y hermano, Pablo en la cárcel se atreve a decir: ustedes están conmigo. Ustedes no están aquí literalmente conmigo, físicamente conmigo, pero Dios los ve como si estuvieran conmigo. ¿Por qué? Porque dice el versículo número 15: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó. Una vez más, hermanos, la palabra participar, pero aunque en español esa palabra participar es la misma que en el versículo número 14, en griego son diferentes, hermano. En el 14 es un koinoneo, participar en compañía, al lado de. Pero en el 15 es participar de los bienes, koinoneo nada más, participar de las bendiciones que Dios nos ha dado. Por eso era que, mis hermanos, que Dios miraba a los filipenses juntamente con Pablo, no solamente en la tribulación, sino aún en aquella plaza, en aquella sinagoga, en aquellas calles predicando el Evangelio. Dios miraba a los filipenses con el apóstol Pablo, acompañándolo, haciendo la obra que él estaba haciendo. Y hermano, déjeme decirle, cuando usted da esa ofrenda misionera, hermano, Dios le está mirando a usted con ese misionero, sufriendo lo mismo que ese misionero, teniendo las victorias de ese mismo misionero. Hermano, usted está con ese misionero, preocupándose en el desierto por aquellas personas a quien usted no tiene acceso. Dice en el versículo número 16: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Hermano, ¿cómo se suplen las necesidades? O me va a decir, hermano, yo oro antes de ir a la tienda y llego con don Pepe y le digo: don Pepe, mire, yo ya oré, voy a agarrar mis frijoles, voy a agarrar mi aceite, yo ya oré. Y agarra usted el aceite, los frijoles, y si sale usted de la tienda. Así funciona, hermanos. ¿Qué va a hacer don Pepe? Va a agarrar el bate que está allá abajo de él, hermanos, y lo va a ir a buscar, porque usted se está robando la mercancía. Hermano, las necesidades se suplen con economía. Hermano, para que otros escuchen el Evangelio, se necesitan suplir necesidades. Para que el Evangelio pueda llegar a cada persona que está hasta lo último de la tierra. Y mis hermanos, ese es deber de cada uno de nosotros. No solamente mía, no solamente del pastor, no solamente de los líderes de la iglesia, de cada cristiano. Cada uno de nosotros debe levantarse e ir al desierto. Estaba leyendo la historia, hermanos, de Hudson Taylor. Hudson Taylor fue un misionero a China. Este hombre, cuando llegó, empezó a predicar del Evangelio. Él cuenta en su biografía, hermanos, que un líder budista se convirtió. Y al convertirse, este hombre llega con el misionero y le pregunta: oiga, ¿y desde hace cuántos años ustedes tienen la verdad, conocen la verdad? Hudson Taylor sabía por qué venía la pregunta. Cuando Hudson Taylor escuchó la pregunta, solamente agachó la mirada y con una gran vergüenza tuvo que decirle a este hombre: desde hace cientos de años. Cuando este hombre, que había sido líder budista, escuchó la respuesta de Hudson Taylor, no hizo más que exclamar: ¿qué? ¿Desde hace cientos de años ustedes conocen el Evangelio? ¿Desde hace siglos ustedes tienen la verdad? ¿Y por qué no vinieron antes? Mi padre murió buscando la verdad, mi padre anhelaba conocer la verdad, ¿por qué no vinieron antes? ¿Sabe cuál fue el mayor obstáculo por el cual Hudson Taylor llegó tarde a China, mis hermanos? Economía. Hermano, cuando deber de todos es levantarnos e ir al desierto, preocuparnos, escuchar ese ruego que el mundo tiene por conocer a Dios, usted y yo tenemos la respuesta a sus problemas. Usted y yo tenemos esa llave que puede cerrar ese ciclo de vida que ellos tienen. Pero muchas veces estamos conformes con la vida cristiana que muchas veces ya tenemos. Señor, mi Dios, te ruego que hagas tú la obra, Señor. Soy un hombre, mi Dios bendito. Mi único trabajo llega hasta los oídos. Pero, Señor, yo te ruego que tu palabra, tu Santo Espíritu puedan tocar cada corazón. Que ninguno, Señor, aquí en la iglesia salga de este lugar sin escuchar aquellos ruegos de este mundo. Y Señor, ayúdanos a recordar los ruegos que nosotros dábamos por conocerte y a escuchar también los de los demás para poder conocerte a ti. Que esta iglesia, Señor, pueda levantarse e ir al desierto. Voy a dejar la invitación, hermanos, estamos orando.
Así con ojos cerrados, el rostro inclinado, habrá alguien aquí que dijera, pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano, Dios ha hablado a mi vida, aquí está mi mano, alguien así, Dios le bendiga, Dios.